Hechos capítulo 15, versículo 22 al 35, y dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, por las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno, aquí estamos reunidos, tu congregación, Señor. Agradecidos una vez más por esta oportunidad que nos das. Señor, no hay elocuencia, no hay un tipo de exposición perfecta, no hay nada si no es por el poder que tu Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros para escuchar, para que tu poder, Señor, transporte esa palabra de nuestros oídos al corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú nos quieres decir por medio de la misma, Señor. Gracias. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos una vez más avanzando en el libro de los Hechos. Y nos damos cuenta cómo hay un tipo de idea en el ser humano de no criticar o no expresar su opinión respecto de algunas cosas que está observando, y la mayoría de las veces las personas permanecen neutrales. Nosotros generalmente tenemos la idea de respetar las ideas de las demás personas, de más opiniones, de más creencias, de respetarlas, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellas o sean contrarias a nosotros. Eso es lo que se llama comúnmente tolerancia. Pero a través de este texto vamos a ver cómo Jacobo, este líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, el que escribió una de las epístolas, o la epístola de Santiago, no se pone en esa posición de ser, diría yo, neutral, sino que él expresa su concepto, su opinión respecto a aquello que estaba sucediendo. Recordamos entonces que Santiago, después de escuchar a Pablo y a Bernabé, dice que la conversación de los gentiles, de la conversión de los gentiles, esto que se ha llevado a cabo en Asia Menor, es solamente algo que se había estipulado en las Escrituras y que a través de eso, esta venida de los gentiles a la fe, es simplemente el cumplimiento de esa palabra. Jacobo dice en 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y Jacobo cita el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, donde hace vigente que ese tabernáculo que significa la descendencia, la dinastía de David, estaba en aquel momento que citamos, estaba destruida. Pero a la misma vez Jacobo hace mención que lo que ha hablado Pedro también acerca de la conversión de los gentiles es prácticamente el cumplimiento de lo que Amós decía, en el sentido de que sería restaurada la casa, la descendencia, la dinastía de David. En Dios abrir la puerta de la fe a los gentiles, se estaba restaurando, se estaba reconstruyendo lo que era esa tienda, ese tabernáculo, esa carpa en la casa de aquello que había prometido Dios a David, que a través de su descendencia, esa descendencia, ese reino que no tendría fin, que obviamente sería ese reino que vendría del Rey, el Señor Jesucristo. Jacobo concluye entonces diciendo en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Recordamos también que un grupo de judaizantes habían viajado desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria, diciéndole a estos gentiles que se habían convertido al cristianismo que para ser salvos necesitaban circuncidarse y guardar la ley. Tendrían que convertirse primero en judíos para poder ser cristianos, cosa que Jacobo en esa resolución que toman en el concilio en Jerusalén junto con los ancianos, deciden escribir una carta y enviarla a la iglesia que se encuentra en Antioquía de Siria. Pero Jacobo concluye en el versículo 19, por lo cual yo juzgo no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los molesten, no los perturben, no los hostiguen con eso de que tienen que circuncidarse y convertirse a la ley. Y dice en el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Basados en esta resolución, Jacobo ha dado su juicio a este caso. Y los apóstoles y los ancianos decidieron y acordaron enviar emisarios junto con Bernabé y Pablo a la iglesia que se encuentra en Antioquía de Siria, donde precisamente se presentó este inconveniente. Con la sedición de estos falsos maestros que estaban queriendo forzar a los gentiles que se habían convertido al cristianismo a que se circuncidaran y guardaran la ley. O sea que el concilio mandó por escrito esta resolución, lo cual la iglesia toda aplaudió. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entre ellos eligieron a un Judas. Judas era un nombre muy común en aquel tiempo. Seguramente, obviamente no está hablando de Judas Iscariote porque ya está bajo tierra hace mucho tiempo. Dice, se envió a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Este era probablemente hermano de José Barsabás, quien fue nominado junto con Matías en el libro de los Hechos al comienzo, precisamente para sustituir a Judas Iscariote. Y dice, y a Silas. Este Silas también es conocido como Silvano. Aparece en varias cartas de Pablo donde está ahí también. Era judío, ciudadano romano como Pablo, y quien se une a Pablo en ese segundo viaje misionero. Y dice, varones principales entre los hermanos. sea que este Judas y Silas eran varones que eran reconocidos por la iglesia en Jerusalén. Eran dos líderes respetables de esta congregación. O sea que la presencia de estos dos hermanos aseguraría que recibieran con confianza la decisión que tomaron en Jerusalén en aquel concilio. La presencia de ellos dos no solamente certificaría, no que dudaran de Pablo y Bernabé, sino que esto haría que lo que está escrito ellos lo pudieran manifestar de una manera verbal. Versículo 23, y escribir por conducto de ellos, o sea, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, Antioquía de Siria, donde comenzó la controversia. Dice, en Siria, probablemente iglesias que están en esa misma área, aparte de Antioquía, y en Cilicia. Cilicia, particularmente esta región donde estaba Tarso, que era la ciudad natal de Pablo. Entonces dice, salud, un saludo, saludos. De hecho, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional lo manifiestan así. Pero notemos el saludo que ellos hacen en esta carta. Dice a los hermanos, de los hermanos en Jerusalén, para los hermanos entre los gentiles. Y pudiéramos pensar que estos judaizantes que se encontraban y que habían viajado desde Jerusalén a Antioquía de Siria no consideraban a estos cristianos gentiles como hermanos, porque precisamente de acuerdo a su pensamiento ellos no se habían circuncidado ni guardaban la ley. Entonces, al escuchar esta noticia que los llamaban hermanos, estos gentiles se regocijaron porque veían que sí estaban incluidos dentro de esa hermandad, de esa familia, de esa iglesia de Cristo. En otras palabras, lo que ellos les están diciendo cuando se dirigen como hermanos traería un alivio a estos gentiles, que daba a entender, sí, ustedes también son de la familia de Dios, sin necesidad de someterse a la circuncisión, sin necesidad de guardar la ley. Jacobo, los apóstoles y los ancianos repudian a aquellos judaizantes que llevaron ese mensaje. Ellos en la carta definitivamente repudian lo que ellos están haciendo. Ellos no se quedan neutrales, ellos no se hacen los que van a favorecer a un lado u otro, no. Ellos dan una decisión equitativa, una decisión justa. Y dice en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. O sea, ellos salieron de nosotros, ellos salieron de la iglesia que estaba en Jerusalén y se han ido a perturbarlos a ustedes allá en Antioquía de Siria. Dice, a los cuales nosotros no dimos orden. Algo certero que hace Jacobo aquí. Él no se va por la tangente. Él no disculpa a estos hombres que han obrado mal. Él no trata de suavizar lo que ellos han hecho. Él directamente dice, los cuales no dimos órdenes y los que los han inquietado con palabras. Y no solamente eso, los han perturbado vuestras almas. O sea que estas personas que salieron de Jerusalén y que Jacobo denuncia, que no fueron enviados por ellos, no se les dio autorización, no fueron encomendados por ellos, estaban causando daño a los hermanos que se encontraban en Antioquía de Siria. Estaban perturbando sus almas, estaban trayendo un efecto en ellos que los traía tal vez abatidos, los traía tal vez un poco compungidos, tristes, con duda tal vez acerca de su salvación. Quizá nosotros no somos salvos realmente, quizá nosotros tenemos que reunir otros ciertos requisitos para poder alcanzar la salvación. Los inquietaban. Podemos imaginar que estas personas verdaderamente que habían abrazado el cristianismo se sentían con duda, tal vez pensando en algunas ocasiones, pero Pablo no nos menciona a nosotros nada de eso, pero porque estos hombres que vienen de la iglesia madre, que son los doctos, que son los intelectos, fariseos, estudiantes de la palabra, nos vienen a decir esto, ¿qué está pasando? Los perturbaron, los inquietaron, mandando circuncidaros y guardar la ley. Vemos entonces cómo Jacobo, los ancianos, junto con la iglesia, han enviado la decisión del concilio de Jerusalén diciendo: nosotros no hemos autorizado a estas personas. Nosotros no tenemos nada que ver en esa falsa enseñanza que ellos han traído a ustedes. Definitivamente, aquellos que los perturbaron con ese mensaje allá no tienen nada que ver con nosotros. La carta expresa entonces una decisión seria. Y vemos aquí cómo Bernabé, Pablo, toda esta iglesia ha llevado a cabo una labor que estaba siendo prácticamente mal enseñada o tergiversada por parte de estos judaizantes. Pero también vemos cómo Jacobo confronta a esta gente, señalándolos y diciéndoles quiénes son, lo mal que estaban haciendo y definitivamente acusándolos por su mala obra. Pero nosotros vivimos en una cultura donde nadie quiere decir nada. Nosotros no queremos decir que la otra persona está equivocada. Nosotros pasamos el error. Nosotros nos quedamos callados. Hacemos de cuenta que no ha pasado nada, nos hacemos los de la vista ciega, nos hacemos los de los oídos sordos. ¿Por qué? Porque hay que respetar las ideas, las creencias, las prácticas, aquello que otras personas hacen, tenemos que respetarlas, aun cuando sean diferentes o contrarias a las mías. D.A. Carson, que es este erudito del Nuevo Testamento, él escribió un libro que se llama La intolerancia de la tolerancia, y él dice: las personas son cada vez menos propensas a expresar una opinión o un punto de vista por miedo a ser canceladas o criticadas pública y negativamente. Es una realidad. Las personas hoy en día pueden estar viendo cosas que atentan contra la verdad, cosas que manifiestan una clara ofensa a lo que es la realidad. Y las personas simplemente se quedan calladas. Las personas no dicen nada. Y esto generalmente lo hacen por temor o por conveniencia. Y eso lo vemos en todas las áreas. Lo vemos desde el trabajo, lo vemos desde la política, y mayormente en este tiempo, que la mentira circula por donde quiera y las personas no dicen nada, calladas, simplemente se alinean por temor a las consecuencias. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en los hogares, lo vemos por toda parte. Hay esa cuestión de que nadie quiere expresar su opinión. Y Carson continúa diciendo: tolerar significa aceptar la existencia de opiniones diferentes. Sí, nosotros aceptamos que hay opiniones diferentes, pero tolerancia ahora significa aceptar las diferentes opiniones. O sea, no es solamente aceptar que hay diferentes opiniones que circulan, aunque yo no esté de acuerdo, sino que ahora la tolerancia es que yo debo aceptar eso, que esas otras ideas se están manifestando. Y lo vemos también con esto de transgénero, de lo que sucede en las escuelas, lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos simplemente que quedarnos callados. Y sigue diciendo Carson: la nueva tolerancia sugiere que aceptar realmente la posición del otro significa creer que esa posición es verdadera. O sea, que para nosotros ser tolerantes, decir sí, eso que ellos dicen es verdad. Nos movemos de permitir la libre expresión de opiniones y afirmaciones con las que no hemos estado de acuerdo a afirmar que todas las creencias y afirmaciones son igualmente válidas. Ese es el sistema en que nosotros vivimos hoy en día. Tenemos que movernos de lo que nosotros creemos, así aceptar todo lo que los demás quieren decir y nosotros no expresamos nuestras opiniones. O sea que quiere esto decir que si tú eres una persona tolerante, aguantas con gusto todo tipo de opiniones, todo tipo de creencias, todo tipo de ideas con las cuales no estás de acuerdo, o crees que todas las opiniones son igualmente válidas. No, definitivamente no. Confrontamos el error porque cuando lo ignoramos causa daño. D.A. Carson continúa diciendo: si el cristiano sostiene que hay un elemento exclusivo en el Evangelio de Cristo. Si el cristiano sostiene que hay un elemento exclusivo en el Evangelio de Cristo, porque Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por supuesto esto implica que otros están en cierta medida equivocados. A menudo las personas se apartan rápidamente cuando mencionamos esto. Y los motivos para la retirada no son, formalmente hablando, que el cristiano sea cristiano, sino que el cristiano sea intolerante. Nos juzgan de intolerantes, porque la exclusividad nuestra es Cristo. O sea, nos juzgan de intolerantes algo que ellos no pueden tolerar. Y a nadie le gusta que le digan que está equivocado. Es una realidad. A las personas no les gusta que le digan que está equivocado. Se molestan, se irritan, se sienten menospreciados, creen o reaccionan diciendo: claro, yo soy el ignorante, usted es el perfecto. A la gente no le gusta que sea confrontada con su equivocación. Porque también, si lo vemos desde el punto de vista natural, es algo que causa una experiencia emocional incómoda. Definitivamente, como seres humanos nos sentimos incómodos, malucos. De hecho, la atiquifobia, no sé si habían escuchado esta palabra, la atiquifobia es el miedo a equivocarse, o más bien el miedo a que nos digan que estamos equivocados. Es una fobia. Miedo a que nos digan que estamos equivocados. Algunas personas se niegan a admitir que están equivocadas. Incluso ante abrumadoras pruebas, ellos tratan de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Por su propio ego. Por el ego reaccionan y quieren evitar o contrarrestar eso que les está manifestando que están equivocados. Aceptar la realidad que están equivocados sería devastador, precisamente para una persona que se cree perfeccionista. Hay personas que se creen perfeccionistas, y no solamente se creen, sino que actúan de una manera perfeccionista. Y decirle que están equivocados, wow, causa que un mecanismo de defensa se produzca en ellos de una forma que hacen algo extraordinario para que eso sea opacado. Y por medio de las equivocaciones es como aprendemos. Si nosotros nunca cometiéramos un error, nunca aprenderíamos. Nunca aprenderíamos nada nuevo. De los errores es que aprendemos. De los tropiezos es que aprendemos. De cada levantada de uña de los pies, como dicen algunos, aprendemos a levantar el pie para no volvernos a golpear igualmente. Sí. Así que la próxima vez que te señalen tu error, sé humilde. No trates de defenderte. No trates de argumentar algo para que tu ego se mantenga en alto. Sé humilde. Y en lugar de enojarte por ello, intenta verlo como una oportunidad para mejorar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para enmendar. Jacobo, los apóstoles, junto con los ancianos, no solamente han repudiado a los judaizantes, sino que se han puesto del lado de Pablo y Bernabé. Y esto es algo que, cuando yo leía esto, me llamaba la atención, que Jacobo, que es el líder, el que tomó la decisión, y que prácticamente los ancianos y la misma iglesia apoyó su decisión, es el que de una manera coherente, con discernimiento, ha evaluado la situación y le ha dado a cada quien su parte. Su parte. Él ha repudiado a estos judaizantes que exigían a los gentiles circuncisión. aquellos cristianos que se circuncidaran y guardaran la ley para poder ser salvos en Antioquía de Siria, sino que ellos ahora están con Pablo y Bernabé. Ellos no fueron neutrales en esta situación. Vuelvo y repito, otra situación que en nuestro tiempo se ha vuelto común. Una situación de neutralidad que la gente no les gusta tomar un lado. La gente quiere aparentar neutralidad incluso cuando, observando las opiniones, sabe que hay una de ellas que no está de acuerdo. Se quedan neutrales. Ah, yo no quiero tener inconveniente con tal persona. Ah, si yo digo la realidad o doy mi punto de opinión de una manera objetiva, correcta y clara, ah, pues voy a perder ciertos privilegios que tengo ahora. Y las personas se quedan neutrales. Y eso sucede en las guerras, sucede en nuestras situaciones cotidianas y, como decía anteriormente, en la política. Y eso es lo que se ve ahora, lamentable y tristemente. La neutralidad es ingenua y crea una cortina de humo, en el sentido de que cada acción que una persona manifiesta tiene un impacto, tiene una consecuencia, tiene una causa. Cada manifestación de una persona siempre va a tener una consecuencia, va a traer un efecto, va a traer algo que definitivamente va a causar un efecto. La neutralidad es pasividad. Lo que significa, en última instancia, no tomar ninguna postura. Sea lo que esté sucediendo, que yo vea que a mis hijos los están llevando a una condición, a mis hijas, que tienen que usar baños de hombres que supuestamente son mujeres, y yo tengo que quedarme callado. Ah, pues yo me quedo neutral, porque si no, pues van a botar a mi hijo de esta escuela, y yo quiero que mi hijo o mi hija sigan en esta escuela. Entonces nos quedamos neutrales, no presentamos nuestra opinión, no hacemos valer nuestros derechos, no lo hacemos. Y prácticamente nos quedamos sin hacer nada en medio de muchas injusticias. ¿Y por qué la gente quiere ser neutral? Vuelvo y repito, por sus propios intereses, o por miedo, o por conveniencia. Igualmente, a veces nos convertimos en neutrales espirituales. Sí, nos convertimos en neutrales espirituales. Queremos estar, dejar pasar, escuchamos la palabra, vemos el mundo y nos quedamos neutrales. Estamos viviendo en una comodidad que tanto una cosa como la otra simplemente no objetamos, no decimos nada y vivimos simplemente en ese medio, en esa neutralidad. De hecho, el Señor Jesucristo critica a la iglesia de la Laodicea por su neutralidad espiritual. Los critica. Su amor por Cristo, su amor ya no era ardiente. Su amor se había apagado. Y así sucede con nosotros como cristianos. En nuestra neutralidad, en aquello del mundo, en aquello que recibimos de la iglesia, que es bueno, pero aquellas cosas del mundo, aquellas corrientes, aquello en que estamos involucrados, en aquello que nos dejamos vivir, nos llegamos a un punto en que ni se va de la iglesia ni se tira al mundo. Vive en ese medio. Una persona que vive de una manera cómoda, de una manera haciendo manifiesto algo que, si verdaderamente está en Cristo, debiera por lo menos hacer manifiesto su opinión y hacer claro aquellas cosas, apartarse o hacer manifiesto aquellas cosas que no son correctas ni que glorifican a Dios. El Señor Jesucristo dice, por medio de esa revelación que le dio a Juan en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá te sintieras esa pasión por Cristo, que sería lo ideal. Ojalá dijera, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una realidad. Que la neutralidad es algo que debe no mantenerse en medio nuestro. Jacobo, la iglesia y los ancianos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con aquello que ustedes estaban haciendo. Y ahora estamos con Pablo y Bernabé y les encomendamos que lleven este mensaje. Y para ello enviamos acompañantes. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Un acuerdo por unanimidad, en un solo sentir. Y podemos ver a través de este texto que si han llegado a un acuerdo, probablemente hubo en medio de esas discusiones, pudieron haber previos desacuerdos. Tal vez no entre los apóstoles, pero sí entre los hermanos y los ancianos. Vemos que en toda circunstancia, no es que todo mundo va a estar de acuerdo. Hay situaciones en que, y por eso estamos hablando de expresar nuestra opinión. Algunos probablemente estaban, y lo más seguro es aquellos que estaban dentro de los judaizantes, aquellos que estaban apoyando esto que se llevó a decir Antioquía de Siria. Entonces, continúa diciendo, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo hace manifiesto quién son Pablo y Bernabé. Son personas que han expuesto su vida. No son personas que Jacobo está valorando por su valentía, porque son hombres guerreros, sino que han expuesto su vida por Cristo. Por Cristo, por el Evangelio. Él los exalta por el nombre, por la causa, por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo a estos dos primeros misioneros que han salido a propagar el Evangelio fuera del territorio israelita. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo. Judas y Silas no solamente iban a confirmar lo que Pablo y Bernabé iban a decir, sino que esa carta que ellos llevaban para los hermanos de allá, ellos iban a corroborar, ellos iban a hablar, iban a expandir lo que tal vez en esta carta se redactaba brevemente. Iban a hacer notorio lo que había sucedido en esa reunión, en ese concilio, la decisión que habían tomado Jacobo junto con los ancianos, que la iglesia aplaudió. Judas y Silas no solo debían confirmar lo que Pablo y Bernabé habían dicho, sino también explicar y declarar verbalmente lo que quedó plasmado en esa carta. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén quieren asegurarse que el reporte de Pablo y Bernabé no sea algo que se vea como si los estuvieran alterando. ¿Por qué? Pareciera que Jacobo conociera el corazón humano. Eso que están diciendo Pablo y Bernabé, ahí le están exagerando. Principalmente los judaizantes que estaban allá en Antioquía de Siria, para saber si en realidad eso fue lo que decidió el concilio. Esa es la mente, el corazón humano que siempre está dañado. Entonces Silas y Judas, que fueron con él, iban a confirmar esto, iban a verificar lo que se estaba diciendo. Podemos imaginar también aquellos judaizantes cuando recibieron esa carta. Esta carta me parece como falsa. Pero no, aquí están ellos, está Judas y Silas para confirmar, para verificar lo que se está diciendo. Así que los apóstoles y los ancianos, conociendo el corazón de los hombres, de una manera sabia envían a Silas y a Judas para respaldar el mensaje de Pablo y Bernabé, los cuales también de palabra, dice el versículo, os harán saber lo mismo. O sea, que lo que está en la carta es lo que Silas y Judas iban a confirmar. O sea, que Jacobo señala lo esencial de su decisión y lo de la iglesia, que no fue meramente una decisión de ellos, sino que fue una decisión en la cual el Espíritu Santo también estuvo allí. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga. Pero cuando dice en ellos, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no suena esto un poco como aquellos falsos predicadores que aparecen en la televisión, en esos canales disque cristianos, entre comillas, que a toda hora están diciendo, Dios me habló, el Espíritu Santo me dijo? ¿No suena esto como parecido a lo que estas personas hacen? Pero Jacobo y los apóstoles vieron esta decisión que tomaron basada en la palabra de Dios, que es algo que no solamente se ve bien para ellos, se ve bien para ellos, sino que se ve bien, o es lo que el Espíritu Santo también está diciendo. Porque desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cuando la iglesia habla, Cristo habla por su Espíritu. Recordamos que esto fue una decisión que Jacobo junto con los ancianos tomaron, y la iglesia aplaudió esa decisión. Fue una decisión en conjunto. Y cuando esto se lleva a cabo de esa manera, podemos decir que Cristo está hablando por su Espíritu. Ustedes aquí en la iglesia nunca nos van a escuchar decir algo como el Espíritu Santo nos dijo. No, nunca van a escuchar eso. Pero nosotros sí tenemos una bíblica eclesiología, que cuando los ancianos llegan a un acuerdo, la iglesia es comunicada y la iglesia aplaude esa decisión que se ha tomado. Este es el curso de acción que debe ser tomado como una manera perfectamente bíblica para decir que cuando la iglesia ha hablado, Cristo ha hablado, el Espíritu Santo ha hablado también. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando en Mateo 18:20 dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no significa que se puede tener una iglesia con dos o tres. Esto no significa que porque si hay uno, Jesús no está en medio tampoco. Lo que está diciendo aquí es que cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está reunida, y precisamente en el contexto de lo que estamos leyendo, estos dos o tres están conectados con los testigos en un momento de confrontación, de disciplina. Lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando se llegue a ese punto en algún momento y el no arrepentido pecador se rehúsa a escuchar la voz de la iglesia, Jesús está en medio para tomar una decisión. Está en medio de la decisión que los ancianos van a tomar. De eso se trata. Jesús está en medio de los dos o tres testigos, en esencia dirigiendo su voz a la voz de ellos. Y de esa manera es que podemos ver cómo, sí, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia en momentos que se toman decisiones. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo, no imponeros ninguna carga más. La Biblia de las Américas dice ninguna carga mayor, sino estas cosas necesarias, no en esencia, no como una absoluto, sino como una atención debido a las circunstancias que se estaban presentando en ese momento, necesarias para mantener la paz actual, para mantener la paz en la iglesia de ese momento y para mantener la paz futura. Dice el versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De esto hablamos extensamente la semana pasada. Pero cuando hablamos de fornicas, de imponer de este sacrificio a ídolos, tenemos que recordar que estamos hablando de la carne que se ofrecía en los altares paganos. Recordamos que esta persona que iba a esos tipos de lugares, templos paganos, a ofrecer un sacrificio, llevaba carne. Esa carne era repartida en tres porciones. Una porción que era la que se ponía en ofrecimiento al Dios, al ídolo. Otra parte se le daba a la persona que iba a ofrecer ese sacrificio, y otra parte se le daba al sacerdote. ¿Qué sucedía? Que al final, el que ofrecía el sacrificio llevaba su carne, pero el sacerdote acumulaba mucha carne. Y como él era demasiada para consumirla, él la llevaba a las carnicerías que estaban en la plaza de mercado, y eso era lo que se vendía. Está diciendo de ahogado. Era un animal que no había sido desangrado, un animal que había sido probablemente devorado por fieras o había muerto de una muerte natural, y la sangre la tenía adentro. Abstenerse de sangre. Entre los gentiles, decía yo la semana pasada, se consideraba un manjar comer estos animales que tenían la sangre por dentro. Y entonces, lo que está sucediendo aquí es que en esta carta enviada a Antioquía, vemos cómo el orden ha sido cambiado con relación al que vimos anteriormente, al versículo 20. Pero vemos que se juntan estas abstinencias con relación al consumo de ciertos alimentos, como decía la semana pasada, lo cual no es un mandato perpetuo. Fue algo que se decidió por el concilio en un momento que había una circunstancia de conflicto para apaciguar los ánimos. Porque debido a que consumir tales alimentos, como aquellas carnes que se vendían en la carnicería en aquel momento, de carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos, tales alimentos no eran en sí pecaminosos, como Pablo lo enseña en 1 Corintios 10, 25. Él dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero él dice más adelante: no por la conciencia suya, sino por la conciencia de otros. En el versículo 29 dice eso. La abstinencia de los alimentos aquí recomendada no era una legislación, era una concesión a las conciencias de los demás. Es decir, a los judíos cristianos. Recordemos que esta iglesia que se está formando era predominantemente con hermanos judíos, que para ellos el consumir ese tipo de alimentos era algo inmundo ante los ojos de Dios. Y al final dice: abstenerse de la fornicación. Y recordamos que esto es algo que estaba unido a lo que era el culto pagano, donde a menudo implicaba prostitución en el templo, aquellas sacerdotisas que iban a prestar aquellos servicios, supuestamente en adoración a su Dios. Ellos tenían prostitutas sagradas, y los gentiles practicaban la inmoralidad sexual y se había convertido como un estilo de vida. Entonces, estos creyentes gentiles debían guardarse de la fornicación o inmoralidad sexual. Vuelvo y repito, algo que está vigente en la ley moral, y es algo que se debe guardar porque es un asunto que insulta la santidad de Dios. Porque nosotros vivimos en la actualidad en una revolución sexual. La gente no le importa, usted tiene que probar, usted tiene que tener, conocer bien a la pareja con que usted se va a casar. Vaya después si no funcionen o no sea algo que sean compatibles. Esto se ve como algo normal ya en nuestra sociedad. Normal. una forma de experimentar antes del matrimonio, especialmente los jóvenes. Sí, hay que experimentar. Mire que yo conozco a fulano, yo conozco a fulana, muy amigas mías. Ellas me aconsejaron eso. No son consejos sabios. Ningún consejo sabio. El que dos personas virgen se casen en la actualidad es como un fenómeno. Una joven o un joven que en una reunión o en algún lugar digan que son vírgenes, es una cosa extraña. Ahora que un hombre joven vaya virgen al matrimonio con su esposa virgen, ¡wow! Porque en nuestra sociedad eso se ha convertido como en algo que es cosa rara. Es algo que, esa persona no parecen seres humanos. Pero en realidad no lo son, que son seres humanos especiales. Seres humanos que aman y respetan la palabra de Dios. Son personas especiales para Dios y viven de esa manera. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, esa es la voluntad de Dios. La gente dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que se aparte de fornicación. Y vuelvo y repito, fornicación no es solamente el hecho de que personas no casadas tengan relaciones sexuales. Fornicación, vuelvo y repito, es la palabra griega porneia, que incluye todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo, cualquiera. Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. O sea que hay que correr, hay que salir, como hizo José cuando la mujer de Potifar lo quiso tentar. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que es algo serio, es algo serio. Continúa diciendo la carta: de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. O sea, ustedes judíos, por favor, háganme el favor, no me molesten a los gentiles cristianos que tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley, porque sabemos que la salvación es solo por gracia, es solo por fe y es solo en Jesucristo. Y ustedes, por favor, gentiles hermanos, si se van a comer su morcilla, si se van a comer esa carne, cómanse la parte, por favor, no la coman delante de ellos, que para ellos eso es inmundo. Vivan en paz. Respétense. Hagan las cosas en amor. Traten de vivir en paz. Pásenla bien. Eso es lo que dice Jacobo al final. Si se guardan de estas cosas, si actúan con prudencia, si no comen sus comidas que desagradan los hermanos judíos delante de ellos, bien haréis. Cómase su morcillita si es que la quiere comer, cómasela ya, por favor. Si se van a comer un pescado bien oloroso, cómaselo por allá donde las personas que no le gustan no le moleste. Si se van a comer ese chicharrón con esa garra fuerte, cómasela por allá, por favor. Hágase a un lado. Haréis bien, de acuerdo con el uso griego, significa tres ideas. Primero, harás lo correcto. O sea, harás tu trabajo, harás tu deber, actuarás de una manera aceptable delante de Dios. Número dos, haz el bien. O sea, haz algo a favor de tus hermanos por cuidado, por el cuidado que presentas ante aquellos hermanos débiles. Y tercero dice, os hará bien. Os hará bien a ustedes mismos, porque tiene ese interés y ese deseo de prosperar, no solamente ustedes, sino que los demás lo hagan. Pasadlo bien. O sea, respétense mutuamente, vivan en paz, eviten ofenderse. Y si nuestra sociedad hiciera esto, Y si nuestra iglesia hiciera esto, ¿cómo viviríamos? Soportándonos los unos a los otros, porque esto tampoco quiere decir que va a corregir los problemas. Pero por lo menos vamos a evitar de hacer ciertas cosas por respeto a los demás. Aparentemente el conflicto ha sido resuelto, por lo menos por el momento. Porque nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de la ley. No, la obediencia a la ley viene como resultado de haber sido salvos. Los cristianos nunca deben usar su libertad para ofender a otros cristianos. Los cristianos nunca deben usar la libertad que tienen. Estamos hablando respecto en el contexto de los alimentos para servir de tropiezo a otros. Si para un hermano el comer morcilla es algo que es pecaminoso y usted tiene una libertad y sabe que la puede comer, no la coma delante de él para que no sea piedra de tropiezo. Coma de la parte e invita. Tener el derecho a hacer algo no significa que debemos hacerlo en cualquier circunstancia, independientemente de sus efectos en los demás. Tenemos libertad, pero tenemos que tener cuidado que lo que nosotros hacemos va a causar efecto en las demás personas. Lo va a causar. Mantener la unidad del espíritu en vínculo del amor puede requerir que un creyente renuncie a su derecho personal sobre una cosa. Es así. Para mantener la unidad necesitamos hacer renunciar a ciertas cosas que nosotros consideramos que tenemos el derecho, pero lo hacemos por amor a los demás, por mantener la unidad, por mantener la paz dentro de la iglesia. Sí. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía, como dice el Salmo 133:1. El punto es esto: tú tienes libertad y puedes usarla, pero ten cuidado de no ser tropiezo para el evangelio. Eso sí es una realidad. Por tal razón tú cedes esas libertades. Y eso es lo que el concilio en Jerusalén está instruyendo a los hermanos gentiles en Antioquía de Siria. Ustedes tienen libertad, pero tengan cuidado. Pablo encomienda a los gentiles que deben guardar el decreto de Jerusalén cuando estuvieran en presencia de judíos. Eso es lo que él dice en 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea que, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, nosotros sabemos que eso no es nada. Versículo 4 de 1 Corintios 8. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Versículo 8 de 1 Corintios 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí está la advertencia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es una realidad. Hay un profesor y teólogo, ya mayor de edad, un erudito del Nuevo Testamento, profesor del Seminario Teológico Bautista del Sur, se llama Robert Stein. Y él dice: la visión de libertad de Pablo era tan amplia que, a menos que la causa del evangelio estuviera en juego, él estaba dispuesto a rendir su libertad para facilitar el avance del evangelio. Pablo estaba dispuesto a rendir su libertad para no ser de tropiezo, sino que el evangelio avanzara. Y las personas verdaderamente libres son solo libres cuando pueden rendir su libertad por amor al débil. La verdadera libertad se manifiesta en una persona cuando ceden su libertad por amor a las personas débiles. Sí. En algún momento tú dices: yo tengo el derecho, sin importar quién está a tu lado, sin importar lo que otras personas piensen. En realidad tú no eres libre. No lo eres. Ceder a mi libertad por el débil es mayor es la mayor demostración de mi libertad. Y hay momentos en que nosotros debemos intencionalmente y agradablemente ceder a nuestra libertad. Sí, porque sabemos que esto causa que las personas tropiecen. Esto causa que las personas tropiecen. Hay personas que sin consideración expresan su libertad tratando de expresar su punto. Ah, no, esto es así y así. Yo tengo la libertad y yo puedo pararme aquí con un plato de chicharrón, allá poniendo en el contexto de ellos. Pero esa persona no está expresando amor de ninguna manera. Si esta persona está tratando de expresar su punto, lo que está haciendo es exponer sus derechos, lo está haciendo por encima de los demás, no está considerando a las demás personas. Y si esto tiene que ver con la libertad de que después de la comida tú te tomas una copita de vino y en la casa hay una persona que para ella eso es pecado, tú no te tomas la copita de vino. Si nosotros entendemos que la libertad nuestra no exige maneras de vestir, que la mujer puede vestir libremente, no como otras denominaciones dicen que es de pantalón. La mujer puede vestir de vestido, puede vestir de falda, pero por favor no abuse de esa libertad poniéndose faldas muy altas, porque esto no solamente es tropiezo para personas que consideran que eso es pecado, otras personas, sino que esto puede ayudar para que una persona débil que está batallando con problemas de pornografía o cualquier otra cosa caiga. Hay que tener consideración con las demás personas. Hay que tener consideración. No solamente afecta la conciencia de otras personas que piensan que eso que se está haciendo en cuanto al beber, en cuanto al comer, en cuanto al vestir está malo, sino que esto trastorna a personas que pueden estar batallando, vuelvo y repito, con el alcoholismo o con ese tipo de situaciones sexuales. No importa lo que sea. No importa lo que sea, sabiendo que eso es algo que va a causar que alguien tropiece, existe la posibilidad que tú, de hecho, si eres consciente, renuncies a eso, renunciar a ello. Y esa es la ética bíblica. Nuestra libertad no debe ser un obstáculo para el evangelio si esto causa que otros hermanos tropiecen. Y finalmente, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. Pablo y Bernabé habían salido de Antioquía para ir a Jerusalén buscando resolver este asunto. Se cree que ellos estuvieron aproximadamente 2 meses en Jerusalén y después regresaron nuevamente a Antioquía de Siria, 300 millas de distancia. Podríamos pensar que durante estos 2 meses estos hermanos gentiles que están en la iglesia de Antioquía estaban con la expectativa de qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Y regresan Pablo y Bernabé junto con los demás hermanos. Imagínense cuando llegaron, vieron a todos los hermanos gentiles: mañana nos vamos a reunir en la iglesia, vamos a hacerles saber lo que el concilio decidió y vamos a hacerlo público dentro de la iglesia. Podemos imaginarnos que al otro día esa iglesia estaba rebosada, que no cabía ningún espacio para que una persona estuviera de pie. El versículo 31 dice: habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. ¡Wow! La incertidumbre que estas personas tuvieron por 2 meses de saber si eran salvos ha sido un alivio para ellos, porque la carta ha manifestado que no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley, que son salvos solo por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Pero eso sí, que se abstengan de estas cosas. Estas personas se regocijaron de ver la gracia de Dios que había sido manifiesta en ellos, la cual había hecho que la puerta de la fe se abriera para estas personas. Versículo 32, Judas y Silas, como ellos, está hablando de Pablo y Bernabé, también eran profetas. Los profetas, se entiende que eran aquellos que en algún momento podían predecir el futuro. Pero si está diciendo que como Pablo y Bernabé, podemos decir que eran personas que hablaban, comunicaban las profecías del Antiguo Testamento, hacían visible lo que la palabra estaba escrita, la comunicaban, y en este sentido eran profetas. Porque volvemos a repetir, los profetas que recibían ese anuncio directamente de Dios se quedaron en los tiempos bíblicos. Eso cesó para nuestros tiempos. Cesó. Dice, ellos consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de palabras. Judas y Silas confirmaron con abundancia de palabras en esa profecía de leer la escritura, por medio de la escritura, confirmaron que ellos eran salvos por la fe, por la fe. Y de esta manera los confirmaron. Versículo 33, pasando allí algún tiempo, no se sabe con certeza cuánto tiempo, tal vez lidiando con estos judíos cristianos o judaizantes, hasta que las cosas se calmaran un poco, fueron despedidos en paz por los hermanos. Es decir, Judas y Silas fueron despedidos en armonía, oraron por ellos, los encomendaron al Señor. Dice, para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, para regresar a la iglesia de Jerusalén. Versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Sin duda Silas tenía la intención de irse a Jerusalén con Judas. No se sabe qué pasó, no se sabe qué lo hizo cambiar de opinión. No se sabe. No se sabe si Pablo de pronto le dijo algo, la palabra no nos dice. Pero el hecho es que Silas decidió quedarse en Antioquía de Siria por algún tiempo. Y de acuerdo a lo que iremos viendo más adelante, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito con Silas en quedarse en Antioquía de Siria, porque sería el acompañante del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Versículo 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea que Judas se regresó solo para Jerusalén. Silas se quedó en Antioquía junto a Pablo y Bernabé. Continuaron enseñando la palabra de Dios y anunciando las buenas nuevas de salvación a otras personas. Vemos ese amor, esa entrega por la predicación de la palabra. Y podemos decir que Antioquía de Siria se convirtió en un centro de la predicación, en un centro de atracción para muchas personas que estaban alrededor, gentiles curiosos que eran que vivían alrededor de esa zona, gentiles que tal vez venían de países que estaban también cercanos, eran evangelizados por otros predicadores que fueron enviados. Toda esa zona se evangelizó. Y podemos ver cómo esta situación en Antioquía, por la obra del Señor, por la disposición de estos hombres y por el amor por las almas, continuaba expandiéndose. En conclusión entonces, los efectos de la decisión fueron fuertes y fueron aclarados. Los efectos de la decisión que se tomó ahí fue algo que fue verdaderamente contundente, de gran alcance. La actitud de Pablo con los cristianos judíos fue aclarada, mientras que probablemente algunos judíos cristianos se convirtieron en mayores oponentes de Pablo, como lo veremos más adelante. Y desde el momento, ese momento en adelante, la misión cristiana estaría permanentemente en conflicto con muchos judíos. De hecho, en Romanos 11:28, Pablo dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ya los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Había una necesidad de continuar evangelizando, no solamente a gentiles, sino a estos judíos. Y a la misma vez, como resultado de la decisión del concilio, algunos se sintieron más contentos de trabajar en el ministerio con los gentiles, como lo vemos con Silas. Vemos entonces que esta decisión tuvo grandes repercusiones. El evangelio continuaba. La decisión del concilio liberó el evangelio del enredo innecesario con el judaísmo, sin dejarlos aparte y sin dejar de continuar predicando y enseñándoles a estas personas. Así que mis hermanos, el mensaje de salvación y liberación de la condenación y la ira de Dios es proclamado en Antioquía de Siria. Es proclamado porque Dios en su misericordia trae salvación. Dios en su misericordia trae salvación por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, a quien Dios hizo pecado por aquellos que ponen su fe en Él, para que puedan ser hechos justicia de Dios. O sea que el Evangelio es proclamado. Jesús en la cruz recibió el castigo que tú y yo merecemos. Jesús en la cruz es quien apaga, apacigua la ira de Dios, la ira que nosotros, cada uno de nosotros, merecemos por nuestro castigo. Jesús pagó nuestra deuda por su muerte. Así que solo en Jesús hay salvación. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay esperanza. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Abrázalo como ese Señor y Salvador. Y vive una vida que lo agrade a Él. Esa es la realidad del mensaje que Pablo, Bernabé y Silas estaban predicando en esa región de Antioquía. Y más adelante en otras regiones apartadas del mundo. Amén, mis hermanos. Oramos.